Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 12. El tema del mensaje en esta mañana, el secreto de la vida feliz. Primera de Pedro, 3, 8 al 12. Nos dice la palabra del Señor así. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tú nos das esta oportunidad una vez más de nosotros estar aquí sentados a la mesa, esta mesa espiritual, para disfrutar de este manjar espiritual. Gracias por ese gran amor que tú has manifestado al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Nosotros, pobres pecadores, sin merecerlo, sin haber recibido ningún bien, oh Dios, sin haber hecho ningún bien, Señor, tú nos alcanzaste. Tú tuviste misericordia de nosotros. Por esa razón te alabamos, te bendecimos. Por ser tú quien eres, Señor. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté trabajando con esta palabra que ha de ser expuesta en esta mañana y que nuestros corazones puedan ser esas tierras que, esa buena tierra, Señor, preparada por tu Espíritu Santo para que produzcan fruto al 100, al 60, al 30 por uno. Y así tu nombre, oh Dios, sea glorificado en esta comunidad. Tu iglesia sea bendecida, Señor, con esta enseñanza de igual forma. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, la mayor parte de la sociedad postmoderna en la cual nos ha tocado vivir, la búsqueda de la vida ideal significa principalmente ir tras algunos objetos de gratificación personal, tales como el dinero, las casas, los autos, las vacaciones, la ropa fina, los buenos alimentos, las mejores sillas en los eventos de diversión y eventos deportivos, además de salud y bienestar. Eso es lo que nosotros vemos en nuestros tiempos. Y en ocasiones esa búsqueda también incluye los aspectos hedonistas más básicos de la vida, como el sexo promiscuo, ese sexo desenfrenado, el consumo del alcohol, el uso y abuso de las drogas. Y no obstante a eso, a que todo el mundo muchas veces va detrás de ese camino, siguiendo ese camino, la triste realidad es que esas circunstancias solamente representan una fiebre temporal que dista mucho de ser la verdadera vida buena que realmente satisface al corazón. Por eso usted ve que estas personas que se hacen famosas en todos los ámbitos de la sociedad, muchas veces generalmente viven vidas miserables, viven vidas en los cuales no hay una satisfacción plena a pesar de tenerlo todo, y en ocasiones, usted lo conoce, usted lo ha oído, terminan atentando contra su vida porque nunca han encontrado satisfacción a pesar de tenerlo todo. También las páginas de las escrituras contienen ejemplos de hombres que fueron tras la buena vida en todos los lugares equivocados. Nosotros tenemos el caso de Salomón, el gran rey Salomón, que poseía una increíble riqueza en forma de tierras, palacios, carros, caballos, oro, plata y muchas mujeres hermosas también. Y debido a que era rey sobre Israel, también tenía gran poder e influencia. Él parecía poseer todo lo que, desde el punto de vista de esta sociedad hedonista, pareciera ser la buena vida. Incluso cuando nosotros leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 3 y 4, ahí nosotros leemos que cuando la reina de Sabá visitó a Salomón y observó el enorme poder, las inmensas riquezas y la imponente presencia del rey, nosotros leemos allí que esta mujer, esta reina, se quedó asombrada. Sin embargo, hacia el final de su vida, de la vida del rey Salomón, él no estaba contento y falló en experimentar la vida en toda su plenitud. Y yo quisiera invitarle a que usted lea lo que él escribió en Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 2, verso 17. Dice así la palabra del Señor, Eclesiastés 2, 17. Y aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Salomón llegó a darse cuenta de que la buena vida no se halla en grandes logros o mucha educación, y tampoco la encontró en el placer, como nosotros vemos ahí en Eclesiastés capítulo 2, verso 3, ni en las posesiones materiales, como nosotros vemos ahí en este en ese capítulo 2, verso 4 al 11. Y finalmente llegó a esa aleccionadora conclusión de que en realidad la vida era más angustiosa que agradable. Y eso lo dijo él en Eclesiastés 4, 1 al 3. Oiga lo que él dijo. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y vi las lágrimas de los oprimidos, y no tenían quien los consolara. En mano de sus opresores estaba el poder, y no tenían quien los consolara. Así que felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Tremendas palabras, y quedaron aquí registradas para nuestra enseñanza, mis hermanos. Entonces, nosotros, como creyentes, debemos de entender, o debemos de aprender que, claro está, debemos de amar la vida que Dios nos ha concedido, la vida que Dios nos ha permitido disfrutar, y las bondades de la existencia día a día, y deberíamos de disfrutarlo, pero muchos no lo hacen. Y Pedro reconoció que los creyentes no estamos en ninguna forma exentos de severas dificultades, de todo tipo de problemas que muchas veces nos roban el gozo. Nosotros pudimos ver cuando estuvimos predicando ahí en el capítulo 1, verso 6, según vimos hace varios domingos atrás. No, la fe de los creyentes nos identifica como personas que somos extranjeras en esta tierra. Eso está claro, que nosotros vivimos en medio de un mundo que es agresivamente hostil a las cosas de Dios, que hace de la persecución y el sufrimiento como cristianos parte integral de lo que significa nosotros vivir en un mundo impío. Todo eso lo vimos, ¿verdad?, en el capítulo 1, en el capítulo 2. También, como vamos a ver más adelante, que Pedro vuelve y trata este tema. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, en este pasaje, el apóstol Pedro se dirige al creyente, como dice el verso 10, el que desea, como dice el verso 10, usted se rolla su Biblia, la tiene abierta. Verso 10. El que desea la vida, amar y ver días buenos, ¿verdad? El que desea esto, le dice el apóstol Pedro, nos da instrucciones sobre cómo nosotros podemos llevar a cabo eso. ¿Usted desea buena vida? ¿Usted desea amar y ver días buenos? ¿Es esa su voluntad? ¿Es ese su anhelo? Pues entonces nosotros en esta palabra podemos discernir fácilmente cuatro consejos básicos que el apóstol Pedro da para conocer el secreto de la vida feliz, incluso en medio de los problemas amenazantes en los cuales los problemas más amenazantes en los cuales podamos vivir. Cuatro cosas que el apóstol Pedro nos enseña aquí. Entonces, Pedro acá está concluyendo su estudio sobre la conducta cristiana que él inició en el capítulo 2, en el verso 1, en el verso 11, cuando él comenzó a decir cuál es la conducta que nosotros debemos de tener para con los gobernantes, para con el lugar de trabajo y las conductas que debemos de tener como esposos y esposas, ¿verdad? Eso lo hemos visto. Y si usted no nos ha acompañado uno de estos domingos, la serie toda está disponible para usted volverla a ver. Entonces, Pedro, en esta, como vamos a decir, esta actitud que debemos de tener para con los gobernantes, para con nuestro lugar de trabajo, para en nuestra familia, en nuestra casa, entonces ya aquí Pedro llega a la conclusión, y por esa razón, en el verso 8, él dice, en conclusión. Y esto no significa que ya él llegó al final de la carta, sino que es la clausura de eso que él comenzó a decirnos, a hablarnos, a mostrarnos en el verso 11 del capítulo 2. Amén. A esto es que él está llegando. Entonces, aquí el apóstol Pedro está exhortando a todos los creyentes a que podamos ver a través de esa exhortación esa puerta abierta a esa vida de bendición que Dios desea que nosotros como creyentes disfrutemos. Ahora, son cuatro cosas que nosotros tenemos que ver acá en estos pasajes bíblicos y que tenemos que hacer para que podamos disfrutar la buena vida, para que podamos disfrutar la vida feliz. Amén. En medio de las adversidades, en medio de las luchas, en medio de los ataques, en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo que va por un lado tratando de buscar la vida feliz y no la encuentra, el Señor nos dice acá, en este pasaje bíblico nos muestra cuatro cosas que yo espero que usted pueda tomar notas para que cuando usted se enfrente a estas situaciones, usted esté preparado para decir, no, yo soy de esta forma, el Señor me ha mandado a esto, yo lo voy a hacer así, porque aquí está el secreto de la vida feliz. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? En primer lugar, el secreto de la vida feliz consiste en tener la actitud correcta. En tener la actitud correcta. ¿Qué nos dice a nosotros el verso 8? Luego de que Pedro dice, en conclusión, ¿qué dice? Sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Todo empieza con la actitud adecuada. Cinco virtudes espirituales constituyen esa perspectiva que honra a Dios. ¿Cuáles son? Primero, los creyentes debemos de tener un mismo sentir. La palabra compuesta traducida un mismo sentir literalmente significa ser armoniosos. Los creyentes deben vivir juntos en armonía, manteniendo un compromiso común con la verdad que produce unidad interna de corazón los unos con los otros. No deben de estar en conflicto entre sí, pero tampoco deben de estar alejados. Entonces esto comienza allí. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 133? Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces todo comienza, por eso yo le decía al principio del culto, todo comienza con esa disposición que usted tiene de venir al templo, de reunirse, de congregarse. Entonces usted quiere tener una vida feliz, usted nunca se puede quedar en su casa. Usted no puede salir a hacer otras cosas. Usted tiene que venir a la casa de Dios. Y en estos tiempos, el Señor nada más nos está permitiendo un día para reunirnos. Pues gloria a Dios que sea un día y no sea cero. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios que es el domingo. Este es el día del Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Entonces, lo primero, tiene que tener ese mismo sentir de corazón los unos para con los otros. No debe de haber conflicto, ni siquiera bajo bajo severa persecución. Eso fue lo que Jesús nos instruyó a nosotros en Juan capítulo 13. Y él dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen ustedes. En esto conocerán ustedes que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. En su oración sacerdotal, que quedó registrada en Juan 17, nuestro Señor y Salvador Jesucristo oró con gran sentimiento por la unidad espiritual de todos los creyentes. Oración que fue contestada. Y usted dice, ¿dónde fue contestada? En medio de nosotros. En medio de nosotros. Porque todos los creyentes somos unos en Cristo. Y esa realidad espiritual debería ser la base para la armonía visible de la iglesia. Solo primero, todos tenemos que tener un mismo sentir. Todos debemos de habitar juntos en armonía. Eso es lo primero. Lo segundo, debemos de ser compasivos. El segundo factor para experimentar la plenitud de la vida cristiana es prácticamente una transgresión del verbo griego, que significa tener en común el mismo sentimiento. Los cristianos debemos estar unidos en la verdad, pero también listos para ser compasivos con los sufrimientos de otros, incluso los de aquellos a quienes no conocen. Igual que ese sumo sacerdote compasivo, nosotros también como creyentes debemos de participar de los sentimientos de los demás, así también como de sus tristezas, así como también de sus alegrías. Los creyentes no deben de ser insensibles, indiferentes, ni críticos aún hacia los perdidos en su dolor de luchar con las dificultades de la vida. Los santos, los que hemos sido llamados a ser santos, debemos de estar al lado del que necesita nuestra compasión, para aprovechar esas oportunidades, para declarar esa verdad redentora que Dios nos ha mandado usar, a proclamar. En tercer lugar, ¿qué vemos? ¿Qué otra cosa vemos ahí en el verso 8? Debemos de ser fraternales. El apóstol Pedro utilizó el término filadelfo. El término filadelfo, que aquí se traduce como fraternal, y esa palabra se divide en dos. Viene de fileo, que es amor, amar, y se refiere a ese aspecto, ese afecto entre personas que están íntimamente relacionadas en alguna forma. Entonces, esas personas que demuestran ese afecto lo harán por medio de ese servicio generoso de los unos por los otros. Ese servicio comienza en la iglesia. La Biblia siempre que habla de amor, no habla de un amor teórico. Yo siempre se lo he dicho, pero por si no lo sabía, vuelvo y se lo repito. No es un amor teórico basado en frases bonitas y elaboradas o publicaciones en el internet. Es un amor práctico donde nos damos por los demás. Y ese servicio comienza en la iglesia, entre creyentes. Debe de comenzar aquí primeramente. Debemos de ser fraternales aquí primeramente, con nuestros hermanos en la fe, y de luego entonces extenderse hacia afuera en el mundo. Eso es lo que nos dice a nosotros Hebreos, capítulo 10, verso 24 al 25. Considerémonos como exhortarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? ¿Cuál es el día que se acerca? El día del Señor. En cuarto lugar, debemos de ser, como dice el verso 8, misericordioso. Y esa palabra se traduce de un término griego que hace referencia a los órganos internos de alguien, y que en otros pasajes bíblicos se traduce como entrañas o intestinos. Entonces, los afectos y las emociones tienen que salir desde adentro. Esa es la idea. Esa es la idea. Tiene que tener ese impacto visceral. Un poderoso sentimiento tiene que salir de allí. Tiene que salir de allí. Entonces, al igual que compasivo, esa palabra tiene, que simboliza, está tan afectado por el sufrimiento de otros como para sentirlo profundamente, siguiendo ese tipo de compasión misericordiosa que Dios, por medio de su Hijo, tiene por los pecadores. Dios ha sido misericordioso para con nosotros y también nosotros debemos de ser misericordiosos para con nuestros iguales. Yo no puedo decir gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso para conmigo cuando yo no soy capaz de hacerlo para con esa otra persona. Tomando en cuenta que cuando Dios me alcanzó no fue porque vio nada en mí bueno. Y aún así Él me amó. Amén. Porque muchas veces queremos ser misericordiosos con el otro porque el otro se lo merezca o porque el otro se lo haya ganado. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. El último factor en la lista de Pedro para disfrutar la bondad de la vida cristiana nos dice que debemos de ser como espíritu humilde. Eso viene de una palabra también griega que habla acerca de una mente humilde. Podría decirse entonces que la humildad es la virtud más esencial y más global de la vida cristiana. De esa expresión griega es que también nosotros tenemos a Filipenses capítulo 2, verso 3, cuando dice que no hagamos nada por egoísmo o por vanagloria, sino que debemos de tener una actitud humilde, que cada uno de nosotros considere a los demás como más importante que a uno mismo, que uno mismo. Esa es la idea, esa es la idea. Eso fue lo que el mismo Señor y Salvador nos dijo en Mateo 11, 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué es lo que vamos a aprender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Entonces esas cinco cosas deben llevarnos a tener esa actitud. Esas cinco cosas deben llevarnos a tener esa actitud positiva, esa actitud correcta. En segundo lugar, el secreto de la vida feliz consiste en tener la respuesta oportuna. En tener la respuesta oportuna. ¿Qué nos dice el verso 9? O insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de ¿qué cosa? De heredar bendición. Entonces, el enfoque cristiano hacia la vida incorpora no solamente esa acción correcta, esa actitud correcta, motivada por esa actitud adecuada, sino también la reacción oportuna cuando se recibe maltrato. ¿Qué es lo que dice? No devolviendo mal por mal. Eso comienza con un participio imperativo presente que expresa mandato negativo, que también puede querer decir dejen de responder. Dejen de responder. Si un creyente no está contraatacando al mal con más mal, no debe de empezar a hacerlo. Si lo está haciendo, entonces debe de dejar de hacerlo. Esa es la actitud correcta, mis hermanos. ¿Ah? Y cuando dice no devolviendo mal por mal, esa es palabra intrínseca. No solamente está hablando de palabras, de acciones, sino cuando son maltratados. Cuando somos maltratados por alguien, con una persona con malicia contra nosotros, entonces nosotros como creyentes no debemos de tomar represalias. No debemos de tomar represalias. Eso fue lo que el Señor nos dijo en Mateo 5, 38, el sermón del monte. Ustedes han oído que se le dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, cualquiera que lo abofetee, ustedes le tiran al otro lado, ¿verdad que sí? Todo lo contrario, ¿verdad? ¿Ah? Una vez más, mis hermanos, como sucede con la actitud correcta, Cristo siempre es el ejemplo. Amén. ¿Usted quiere vivir la vida feliz? Entonces usted tiene que comenzar a tener esa actitud correcta. Menos de ahí, usted va a vivir una vida amargada, se lo garantizo. Insatisfecha. Insatisfecha. Pedro dice, no devuelvan mal por mal, pero tampoco insulto por insulto. Tampoco insulto por insulto. El apóstol Pablo también nos dijo a nosotros que no debemos de maldecir. El apóstol Pablo también, en 1 Corintios, le dijo, ni siquiera se junten con esa gente, con lo que maldicen. Ay, pero ¿cuántos supuestos cristianos viven maldiciendo? Dice la palabra que en lugar de nosotros tomar represalias en contra de esas personas que nos tratan con hostilidad, nosotros debemos de responder, como dice, debemos de responder bendiciendo. El término traducido bendiciendo es la palabra de la cual en español se traduce también como elogio. Y eso significa hablar o hablar, alabar o hablar bien de otros. Y es este pasaje bíblico, entre otros más, donde a nosotros también se nos permite articular la frase bendiciones. Bendiciones, hermanos. Ese pasaje ahí que usted lo tiene. Ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos bendecir a una persona? Porque está bien, yo le digo bendiciones, es bien. Bendiciones, hermano, sí. Ahora, ¿cómo yo lo hago? Solo en algo práctico. ¿Cómo lo puedo hacer? De manera práctica. Entonces, la palabra del Señor nos sugiere varias aplicaciones prácticas para yo bendecir a los que me ultrajan, para yo bendecir a los que me desean mal, para yo bendecir a aquel que me insulta. En primer lugar, nosotros podemos bendecir a las personas amándolas de manera incondicional, amándolas, no tomando en cuenta el pecado que esa persona tiene para conmigo, la malicia que tiene para conmigo. En segundo lugar, puede dar una bendición al orar. Usted puede dar una bendición al orar. En primer lugar, si es incrédulo esa persona, en vez de orar, Señor, súplele el trabajo, súplele el alimento. En vez de orar eso usted puede hacerlo, pero lo primero que usted debe de orar por ese incrédulo, Señor, alcánzalo, ten misericordia de él. Y por el creyente, entonces usted puede también orar. Esa es una forma de bendecir cuando usted está clamando al Señor para que ese creyente pueda ser santificado, para que pueda seguir caminando en santidad, para que pueda avanzar en los caminos de Dios, para que pueda madurar en los caminos del Señor. En tercer lugar, los creyentes pueden bendecir a los demás expresando gratitud por ellos, olvidándonos del mal que nos hicieron. Muchas gracias por lo bueno que hiciste. Por último, y lo más importante, los creyentes debemos de perdonar a los que nos persiguen. ¿Usted quiere tener el secreto de la vida feliz? ¿Usted quiere alcanzar el secreto de la vida feliz? Usted debe de hacer esto que le estoy diciendo. Pedro nos deja a nosotros en claro, mis hermanos, que nosotros fuimos llamados con el propósito de heredar bendición, de heredar un regalo, ese regalo. Y lo que el apóstol Pedro está resaltando en estos versos es que nosotros hemos recibido la bendición divina, inmerecida y eterna de ese perdón total, de esa deuda impagable que nosotros teníamos para con ese Dios Santo, que nosotros hemos recibido vida celestial para estar siempre con Él, en lugar de esa merecida ira de Dios por nuestro pecado, que es el infierno. Mis hermanos, entonces, ese perdón que nosotros hemos recibido, que se nos ha concedido inmerecidamente, debería llevarnos a nosotros de igual forma también a poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Debería llevarnos a eso. Pero muchas veces no estamos dispuestos a eso. Solamente queremos recibir los beneficios de Dios, pero no queremos entender que también tenemos obligaciones, que también tenemos responsabilidades para con nuestro Señor. Y esas responsabilidades comienzan en la iglesia, con nosotros, los más cercanos. En tercer lugar, el secreto de la vida feliz consiste en tener la norma apropiada. En tener la norma apropiada. ¿Qué nos dice el verso 10 y el verso 11?
Porque,
ya sí, muy bien. El que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Así como Cristo y los apóstoles vivieron y ministraron por la norma definitiva de la Santa Biblia, así también debemos de hacer nosotros los cristianos del siglo XXI. Así también debemos de hacer nosotros los cristianos que hemos recibido el regalo de vida de Dios. Y Pedro ilustra ese principio aquí citando estas palabras de un salmo para defender lo que él acaba de enseñar. Y la palabra porque al inicio del versículo 10 vincula los versículos 8 y 9 a la cita que Pedro está haciendo, a que no me dice de qué salmo. El salmo 34, el que leímos esta mañana, 34, verso 12 al 14. Pedro está citando allí, apoyando su exhortación de que los creyentes debemos de tener una respuesta adecuada ante la hostilidad. Un cristiano descrito aquí, como dice el verso 10, el que desea la vida, amar y ver días buenos. ¿Cuántos desean la vida y amar y desear y ver días buenos? ¿Cuántos? Entonces, si usted es esa persona, si usted desea eso, usted debe de abstenerse de hablar algo que venga de ese subyacente mal, de una disposición inmoral. Usted tiene que abstenerse de eso. Absténgase de eso. Refrene su lengua. La lengua nos dice la palabra de Dios que es indomable, ¿verdad? Eso es lo que dice Santiago capítulo 3, verso 6. Usted no lo ha leído. Yo le invito a que usted lo lea. Dice Santiago, bueno, yo se lo voy a leer, pero usted lo anótelo y léalo en su casa, por favor. Oiga, oiga lo que dice Santiago capítulo 3, verso 6, acerca de la lengua. Dice así: también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Juan, primero. Juan. Inflama el curso de nuestra vida. Eso hablando acerca de la lengua. Pero dice la palabra que nosotros sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Podemos refrenar nuestras lenguas. Porque muchas veces leemos solamente a Santiago y dice, bueno, será así la lengua y tengo que soltarme a hablar lo que venga a mi mente cada vez que yo lo piense y no lo piense dos veces. Pero dice aquí el apóstol Pedro, que también es palabra inspirada, si usted quiere ver días buenos, si usted desea la vida, amar y ver días buenos, lo primero que usted debe de hacer es refrenar su lengua. Refrenar su lengua, evitar, como dice ahí, que sus labios no hablen engaño. Los creyentes debemos estar absolutamente comprometidos con la verdad y en oposición a todo engaño, mentira e hipocresía. Eso es algo que debe de ser así, la vida del creyente. Y eso entonces nos habla a nosotros que es algo que debe de ser controlado desde adentro. Desde adentro, porque fue precisamente eso lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 12, verso 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que usted está hablando? Dígame, porque eso es lo que hay en su corazón. El versículo 11, tomado del Salmo 34, 14, contiene cuatro mandatos imperativos directos. En primer lugar, los creyentes deben de apartarse del mal. Eso es lo primero que dice. Debe de haber un rechazo intensamente fuerte de lo que es pecaminoso. A cualquier trato pecaminoso de otros, incluso a quienes persiguen a los santos. Segundo, Pedro manda a sus lectores a hacer el bien. No es que yo solamente me alejé del mal. No. Luego que yo me alejo del mal, me aparto del mal, entonces yo debo de hacer el bien. debo de hacer el bien. Eso contrasta con ese concepto que se maneja en el mundo. No, que cada cual haga lo suyo. Que cada cual haga lo suyo. Siempre y cuando tú no le hagas mal a nadie, haz lo que a ti te venga en gana. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Eso contradice esa enseñanza mundana que lleva entonces a las personas al sexo ilícito, a las drogas, al alcohol, al entretenimiento excesivo y sin sentido. Eso es lo que nos debemos entender, hacia dónde nos lleva la palabra de Dios. Entonces, nosotros como creyentes debemos de entender que somos llamados a tener una actitud diferente a la corriente que sigue el mundo. Y el tercer y cuarto imperativo que leemos acá en esta palabra están los dos juntos. ¿Cómo lo presenta con esa frase? Busque la paz y sígala. Esos verbos traducidos, busque y sígala, transmite una acción dinámica de actividad intensa, constante, 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 una condición constante. Yo debo de buscar la paz, yo debo de seguir la paz, yo debo de buscar la paz, yo debo de buscarla, debo de buscarla, debo de alcanzarla. No es, que no, es que yo hice todo lo que es posible y ya no, ya no puedo más. Ese término es ahí constante. Usted debe de esforzarse en buscar esa paz. Debe de buscar la paz y seguirla de forma activa, incluso con nuestros perseguidores, con esas otras personas que no conocen a Cristo. Nosotros como cristianos en el mundo debemos de ser conocidos como personas pacificadoras, que buscamos, que luchamos por la armonía con otros hasta donde sea posible, sin comprometer, claro está, la verdad. Sin comprometer la verdad. Entonces, debemos de tener esa actitud consciente, debemos buscar la paz, de seguirla. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que me muera. En cuarto lugar y último, el secreto de la vida feliz consiste en tener el incentivo correcto. ¿Y cuál es el incentivo correcto? Está ahí en el verso 12. ¿Cuál es el incentivo correcto? ¿Cómo nos dice el verso 12? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y ese pasaje bíblico también es una cita del Salmo 34, el verso 15 y el verso 16. Entonces, el apóstol Pedro fija de manera vívida la realidad que debería motivar a los creyentes a llevar vidas que agraden a Dios. Las palabras del salmista, en concordancia con todas las escrituras, describen a un Dios soberano, a un Dios que gobierna, a un Dios que lo ve todo, a un Dios que lo sabe todo, a un Dios que responsabiliza a las personas por el comportamiento que muestran y que amenaza con castigar la desobediencia. Eso es lo que nos está diciendo allí. Pero para Pedro el tema principal aquí no es el juicio divino, sino ese cuidado compasivo que Dios tiene por su pueblo. Ese cuidado compasivo, dice, los ojos del Señor. Esa es una frase del Antiguo Testamento que se relacionaba con la vigilancia, esa vigilancia bondadosa, esa vigilancia especial que Dios tenía sobre su pueblo. Algunas veces hablaba acerca de juicio, pero aquí el énfasis está en ese Dios omnisciente que conoce todo detalle de las vidas de los creyentes. Amén. Dios también está mirando sobre los justos, como dice ahí, de modo que sus oídos estén como. ¿Cómo dice? De modo que sus oídos estén atentos a sus oraciones. Eso se relaciona con el clamor de los creyentes para que Dios les supla sus necesidades. Entonces, mis hermanos, Dios siempre está consciente de todo en la vida de sus hijos. Entonces debería de ser un gran incentivo para nosotros vivir como Pedro ha esbozado ahí en esos versos, sabiendo, mis hermanos, que podemos tener la confianza en que el Señor siempre está observando y esperando, listo para oír y contestar nuestras oraciones. Pero esto tiene un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Porque si usted no está siguiendo estas indicaciones que hemos visto ahí en los versos arriba mencionados, si usted no está siguiendo esas indicaciones, usted no puede entonces esperar que Dios responda a sus oraciones. Si usted no está siguiendo esas indicaciones, usted no puede esperar que Dios responda a esas oraciones que usted eleva al Padre. Entonces, debe de haber esa actitud consciente como creyentes de que Dios me ha llamado a manifestar una vida aquí en la tierra diferente a como la puede vivir cualquier otra persona en el mundo. Incluso alguien que pudiera llamarse cristiano, pero que su vida, su testimonio en la calle demuestra que no lo es. Si yo me esfuerzo en vivir esta vida así, la gracia de Dios que me va a dar para poderlo salir triunfante, para poder avanzar, me va a llevar que cuando yo ore al Padre Celestial por peticiones específicas, Dios la va a responder. Pero por otro lado, ahí nosotros vemos que el rostro del Señor, ¿qué ocurre con el rostro del Señor? ¿Cómo dice? ¿Que el rostro del Señor está contra los que hacen el mal? Entonces, en contraste a los ojos del Señor, que vemos ahí arriba, que se refiere a esa vigilancia tierna, amorosa, que Dios tiene para con los que son suyos, aquí, cuando habla del rostro del Señor, es un término que se usaba mucho en el Antiguo Testamento para referirse a juicio, mientras que sus ojos representan su omnisciencia, que lo ve todo, su rostro en este contexto representa la manifestación de la ira, la manifestación del desagrado de Dios, y la ira de Dios es contra los que hacen el mal y contra aquellos que desobedecen su palabra. ¿En qué lugar está usted? ¿Usted está siendo una persona compasiva? ¿Está usted siendo una persona misericordiosa? ¿Usted está siendo una persona fraternal, de espíritu humilde? ¿Usted es una persona que no devuelve mal por mal, insulto por insulto? ¿Usted es una persona que vive bendiciendo a los otros, orando por ellos, ayudándoles, siendo de bendición a la vida de esta persona para que avance en los caminos del Señor? Si usted está así, usted puede estar garantizado de que, y bueno, también si refrena su lengua del mal, si también si sus labios no hablan engaño, usted puede estar seguro de que los ojos del Señor están sobre su vida y está atento para escuchar sus peticiones. Todos esos atributos, mis hermanos, que nosotros hemos visto en este mensaje, solo pueden ser manifestados en aquellos que han nacido de nuevo y en aquellos que han conocido al Señor de manera personal. Y para nacer de nuevo, para que haya esa transformación en el corazón, entonces, en primer lugar, tenemos que reconocer nuestra condición caída y la necesidad de un Salvador. Solamente esas personas que han venido en arrepentimiento y fe delante de Dios pueden contar con las herramientas necesarias para obtener y disfrutar una vida feliz. Y solamente esas personas es a las que nosotros acostumbramos llamar creyentes. La alegría de la vida de los creyentes en Cristo se maximizan cuando estamos unidos en la verdad y la vida unos con otros, teniendo un carácter pacífico, cuando somos misericordiosos hacia aquellos que necesitan el Evangelio, cuando somos sensibles a los dolores de esas personas caídas, esos pecadores caídos, cuando somos sacrificiales en ese servicio hacia todos, cuando somos compasivos en lugar de implacables, cuando somos humildes delante del Señor. Es una obra que hace el Espíritu Santo en el corazón de aquel que se ha entregado por completo al Señor. Nosotros como creyentes debemos entender que estamos viviendo un mundo hostil, un mundo que va contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios, y lo vamos a tener de frente siempre mientras estemos en esta tierra. Pero el Señor nos invita a responder a esos ataques sin misericordia en contra de nosotros con humildad, respondiendo a la persecución igual que Cristo respondió cuando lo atacaban, adhiriéndonos, hermanos, a esa norma de autoridad divina que Dios nos ha dado, Porque tenemos la promesa que en medio de circunstancias incómodas, en medio de circunstancias adversas, Dios está vigilando sobre nosotros, Dios está protegiéndonos y listo para extender sus bendiciones sobre nosotros. Todo esto podemos lograrlo porque el Señor ha hecho de nosotros una nueva criatura y nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Existe la capacidad en nosotros de hacerlo. El que no lo hagamos puede ser una de dos cosas: o somos tan testarudos y persistimos en pecar, sabiendo que estamos a un gran riesgo, como dice ahí la última parte, o quizás es porque nunca hemos nacido de nuevo. Porque estamos en la iglesia y somos al estilo Judas. Judas disfrutó del mejor maestro, el maestro por excelencia, durante 3 años, viviendo con él, comiendo con él, durmiendo con él, pero nunca nació de nuevo. Y lamentablemente su actitud luego de haber entregado al maestro demuestra de que nunca hubo arrepentimiento en él. Y lamentablemente, ¿verdad?, está sufriendo las consecuencias de su mal proceder en el infierno. En cambio, ahí tenemos a Pedro, que a pesar de que metió la pata muchas veces, no una sola vez, pero fue alcanzado a misericordia. Que el Señor nos ayude entonces a entender cuál es nuestro lugar. Estemos de pie, vamos a estar de pie, vamos a orar con misericordia, que así podamos entonces disfrutar de la vida feliz aquí en la tierra. No le estoy diciendo que no va a haber luchas. La vida feliz no es una vida sin problemas, no es una vida sin necesidad.